Muy bien, volvemos. Tenemos invitados, tenemos visitas en el piso, las notas que siempre decimos que nos gusta más hacer porque es mucho más agradable dialogar cara a cara, mano a mano con los protagonistas. Así que le damos la bienvenida al aire de la radio a Osvaldo Giancafilo, diputado por la provincia de Neuquén.
Gracias. Diego, buen día. Marilu, buen día.
Gracias y por venir, buen día.
Gracias también a Daniela por la comunicación y bueno, gracias a todo el equipo de la radio.
Bueno, empezamos por acá porque dejamos ahí el diálogo recién. ¿Hay algún libro de la preferencia del diputado?
Bueno, la verdad que de todo un poco, ¿no? Uno lee, pero mirá, voy a recordar hasta hace poquito porque anoche estuve mirando. Hay un libro que trata sobre lo que finalmente es la película El Náufrago, que comenzó ahora nuevamente en Netflix a pasarla. Es un nuevo estreno, digamos, más allá de que es una película que tiene muchos años. Pero bueno, un poco haciendo una analogía con la tarea que me toca hoy en Buenos Aires, a veces te sentís medio solo allá porque no es lo mismo, ¿no? Hasta hace unos años uno tenía en su partido el gobierno en la provincia de Neuquén, entonces eso era una manera de poder legislar con una lógica distinta, pero también uno ha perdido esa soledad, porque bueno, uno tiene el acompañamiento también y hay buena sintonía con el actual gobernador Rolando Figueroa, así que muchas cosas las venimos trabajando juntos, ¿no? Pero justo me acordaba de eso y hoy aparte me encontré con la sorpresa de la librería ahí afuera y la verdad que bueno, llegué sorprendido acá a la radio porque decía, che, pero acá estaba el diario antes, así que tuve que escribirle a Daniela, che, Daniela, ¿dónde están? ¿Dónde están?
Sigue estando.
Sí, sigue estando el diario arriba. Yo, ya que mencionaste lo del MPN, por ahí como para arrancar por algún lado, queríamos saber cómo se acomoda, o sea, se está acomodando el Movimiento Popular Neuquino a esta nueva situación, digamos, de que no está en el gobierno. Me parece que es importante, hubo una crisis muy grande cuando pierde, pero bueno, supongo que se está reacomodando de alguna manera y esa es mi consulta.
No se está reacomodando. Yo siempre soy absolutamente sincero en mis respuestas, más allá de que eso después genera algunas reacciones de los nostálgicos. Aquí hay que decir que el MPN está en una crisis política profunda, como lo están todos los partidos políticos hoy, ¿no? Evidentemente la sociedad elige perfiles, elige personas, mira más con detenimiento esto de aquellos que pueden representar sus intereses, sus problemas y la solución a los mismos. Así que no creo que el MPN, es más, diría que lo confirmo, no va a participar de las elecciones este año como Movimiento Popular Neuquino. Así que ya desde hace un tiempo un grupo de personas, de dirigentes, venimos trabajando en esa lógica provincialista que siempre nos ha caracterizado y hoy vemos que de cara al 27 de octubre, entendiendo que el partido no va a participar, hay que ir perfilando de alguna manera una propuesta que tenga que ver con lo que siempre nos caracterizó, que es separarnos de esa grieta nacional que plantean los partidos nacionales, donde todo se decide allí en Buenos Aires, en el Obelisco, y nosotros a 1.200 kilómetros tenemos nuestra propia realidad, ¿no?
Respecto a esto que preguntaba Marilú, yo recuerdo dos entrevistas grandes, fuertes que tuvimos acá. Una con el actual gobernador Rolando Figueroa, donde él nos dijo que él se sigue sintiendo parte del Movimiento Popular Neuquino, y otra con Jorge Zapag, que nos dijo, la verdad es que tranquilamente podríamos confluir con Rolando Figueroa e ir juntos a las elecciones. ¿Puede llegar a ser ese el camino? Digo, que en algún momento confluya el Movimiento Popular Neuquino nuevamente con Rolando Figueroa, que nació de las entrañas del Movimiento Popular Neuquino.
Es muy bueno lo que decís, Diego, porque bueno, Jorge es un estudioso, ¿no? Y yo, una persona que respeto mucho sus años de trayectoria aquí en Neuquén como gobernador, además también es una de las personas con la cual tengo contacto por mi función en Buenos Aires, es una persona que conoce mucho de petróleo, mucho de gas, con lo cual uno se nutre permanentemente de esa experiencia, ¿no? Pero ahí en sus palabras creo que hay una cuestión orgánica por un lado, o sea, el sello como sello, claro, y por otro la cuestión práctica diaria. En lo que hace al sello partidario, no hay una determinación orgánica de confluir en un frente, de cara al 27 de octubre. Pero cuando vas a la realidad, 34 intendentes del Movimiento Popular Neuquino, 10 diputados provinciales, quien te habla, y así muchos compañeros, no nos vamos a quedar quietos de cara al 26 de octubre, ¿no? E insisto, nosotros entendemos que estamos siempre del lado de la vereda provincialista, con lo cual eso nos une, con lo cual creo que se va a materializar finalmente en términos de hechos concretos y de trabajo a la hora de llevar una propuesta que el Movimiento Popular Neuquino acompañe, ¿no? Aquella decisión que tome finalmente el gobernador Rolando Figueroa respecto de quiénes serán los candidatos a senadores y a diputados.
Claro, quedaron como a la deriva todos estos intendentes, pareciera por lo que vos estás diciendo, quedaron como a la deriva los intendentes, los diputados, los que accedieron a los cargos a través del sello del Movimiento Popular Neuquino. Ahora que lo decís, que da como esa sensación.
El electorado es el mismo, ¿no? La gente que vota, que históricamente votaba el Movimiento Popular Neuquino ante la ausencia de candidatos del movimiento, tiene que buscar una alternativa.
Mira, hoy todas las personas, sean del partido que sean, buscan realizaciones, concreciones. Basta de biribiri, de hablar, de discursos políticos encendidos, hablar de la historia pasada, de lo que queremos prometer para el futuro. La gente quiere realidad. Y yo vengo del norte, ¿no? De estar el lunes acompañando al gobernador. El martes, acompañando al gobernador en lo que fue la inauguración del asfalto, del pavimento de la histórica Ruta 39, que une Huinganco con Andacollo.
Ah, con Andacollo.
Y es un corredor que bordea todo lo que es el río Neuquén, allí casi donde nace, en el alto de Neuquén el río. Y allí estaban los intendentes, Luis Sepúlveda de Huinganco y Manuel San Martín de Andacollo. Manuel San Martín, del Movimiento Popular Neuquino, Luis Sepúlveda de Comunidad. Pero además estaban prácticamente todos los intendentes, intendentas del norte, confluyendo en una concreción que significa algo histórico para esas dos comunidades. Y también con la participación de la gente. ¿Pensás que ahí alguien habla, che, mirá, está fulano de tal partido, tal mengano, tal partido? No. A la gente lo que le importa es que sus dirigentes, que tienen responsabilidades por las cuales se nos paga, hagamos lo que tenemos que hacer. Entonces creo que me parece que esto es lo positivo, ¿no? Yo lo marcaba también, por ejemplo, en lo que es el Congreso Nacional respecto al puente La Rinconada. Una obra que se tiene que finalizar, por la cual lamentablemente y a veces nos avergonzamos de seguir preguntando, pero tiene más de 15 años esa obra. Sí. ¿Cómo le vas a explicar a las comunidades de Junín, San Martín, Villa La Angostura, que una obra que no tendría que haber tenido más de 700 días quizás de ejecución por lo complejo de la obra civil y por la veda climática? O sea, hablemos de 2 años, si querés hablemos de 3 años, pero nunca 15 años. La Ruta 22 que viene de Roca Neuquén, por favor. O sea, digo, es el monumento a la desidia en la obra pública de la Argentina. Por eso quizás la gente se ha cansado un poquito, ¿no?
Claro. Perdón.
No, dale.
No, como que igual pareciera, lo digo, que con este gobierno, por ejemplo, la de la Ruta 22 es casi imposible de que se termine. Sí dicen que el puente de La Rinconada se va a concluir. Digo, también ahí hay una dificultad por el tema de lo que piensa el gobierno nacional respecto del Estado y que es lo que estábamos hablando antes, y la obra pública.
Bueno, ahí hay una gran diferencia, ¿no?, que se va a dirimir el 26 de octubre. Porque coincido con vos. Claro que el Estado tiene la responsabilidad máxima de conducir la economía del país y de que la misma vaya mejorando. Tuvimos en el 2023 una inflación del 211% y una pobreza de más del 40%. Con un desequilibrio fiscal enorme y una emisión monetaria que generaba una proyección de la inflación que parecía era indetenible. En el 2024 la inflación fue del 117%. Yo no estoy de acuerdo con el Gobierno Nacional en la proyección que hizo para este año del 18,5%. Estoy convencido que vamos a estar casi en el 40%. Aún así, esa disminución se ve. Ahora bien, eso es la macroeconomía. La microeconomía, a mi entender, es una deuda pendiente que el gobierno nacional tiene que trabajar. O sea, el poder adquisitivo de cualquiera de nosotros frente a la góndola, que no hay ninguna discusión posible respecto de que estamos perdiendo en nuestro poder adquisitivo versus la góndola. O sea, son las dos cuestiones. Ahora, la obra pública marca un hecho concreto que nos diferencia. Allí en Buenos Aires, en el Obelisco, se decide no seguir invirtiendo en obra pública. Está bien, es una decisión. Lo interpretan como un gasto que el Estado Nacional no tiene que hacer, lo planteó así en campaña a Milei, bueno, lo está cumpliendo. Ahora en Neuquén, el gobernador de la provincia decide que los recursos que provienen del gas y del petróleo se vuelquen a infraestructura. O sea, no se quedó llorando, no se quedó en la crítica. Dijo, no, avancemos con las rutas que faltan terminar. También les cuento que dentro de poquito se va a estar inaugurando el tramo de la ruta 23 que falta allí en Huinganco, en Aluminé. Es una vergüenza también cómo estaba el ingreso a Aluminé. Y hoy, de alguna manera, también con recursos propios se va a realizar. Esa es la diferencia.
Con respecto a esto que decías de la economía, tiene la sensación de que, yo recuerdo siempre aquella inundación, aquel temporal en Bahía Blanca, no el de ahora, el anterior, que sí. Fue a días de la asunción de Milei. Milei desembarcó en Bahía Blanca y les dijo, ustedes lo van a poder resolver. No, entonces, entiendo que la intención del gobierno es arreglamos la macro y la micro ustedes la van a poder resolver, ¿no? La micro le corresponde a los privados. Pero te quería preguntar, ya metiéndonos en la parte legislativa, porque uno viene recorriendo la ley bases, los DNU, el presupuesto universitario, la reforma previsional, la CIDE, bueno, y advierte que hay una tónica en lo que vos has ido aportando en la Cámara de Diputados, y es... no estoy de acuerdo con esto que está planteando Milei, pero no quiero ser funcional al kirchnerismo, entonces voto a favor de Milei. ¿Hasta cuándo se puede sostener eso? Digo, porque en definitiva, también sostener el rumbo que el gobierno de Milei está teniendo lleva las cosas hacia un lugar que quizá tampoco es el que uno adhiere, el que uno quiere. Digo, ¿hasta qué punto se puede sostener? No estoy de acuerdo, pero acompaño.
Bueno, 20 años de una forma de conducir el país que a mi criterio fue excesivo. El gasto que se le cargó al Estado respecto de cuestiones que tenían que ver más con lo prebendario político que con sus soluciones reales de fondo que vos pudieras mirar luego en indicadores. Las estadísticas son claras y un Estado tiene la responsabilidad de trabajar en eficacia y en eficiencia. Si vos tenés un Estado cargado de empleados públicos que en realidad son militantes de una u otra fracción política... Y te lo digo porque lo viví en carne propia. A mí no me lo contó nadie. Y yo desafío a cualquier dirigente político del kirchnerismo a debatir en esta mesa el tema que quieran. No lo van a hacer, porque ya hemos intentado, me han convocado a algún debate y no han participado.
Y en Neuquén hay representantes importantes del
kirchnerismo. Sí, cacarean mucho en el Congreso, pero después cuando tienen que frente a frente dirimir estas cuestiones no lo hacen. Cuando me tocó ser secretario de Estado a mí en el anterior gobierno, yo viajé varias veces a Buenos Aires para poder definir cuestiones de asistencia a los municipios de la provincia de Neuquén. Vos entrabas al Ministerio del Interior y te encontrabas con tres facciones gobernando. La Cámpora, el masismo y el albertismo. ¿Sabés lo que costaba sacar un expediente porque uno u otro pensaba de distinta manera y trataba de llevar agua para su molino? Y eso se vio reflejado, por ejemplo... en la mentira que el kirchnerismo inventó respecto al Fondo Monetario Internacional. A ver, vamos a ser absolutamente realistas. Kirchner, cuando paga al Fondo Monetario Internacional, lo que recibió fue un préstamo a una tasa mucho más superior respecto de los acuerdos que tenía con el Fondo Monetario Internacional de parte de Venezuela. Y eso sirvió no para terminar con la deuda externa, porque acá hay una confusión y el político es... espectacular, inventando cuestiones que ayudan a la confusión de la gente. No es lo mismo hablar de deuda externa que hablar de la deuda al Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional es un acreedor de la Argentina.
Después sí, igual, tenés. Perdón, sí. Con un poder más grande, digamos,
no,
que otros.
Por supuesto, y una diferencia
también. Una diferencia.
Que te pone condiciones.
Y ayer, llamó a votar a un partido político en particular. La sensación de que el préstamo fue al partido y no al país.
Entiendo que los países necesitan préstamos, no estoy diciendo que no, por eso digo, también depende a quién se lo pidamos o no, digamos.
A Venezuela era el Fondo Monetario era una tasa del 4 y pico por ciento, a Venezuela fue el 9%. Entonces... Vamos a sincerar. Mira, esto es lo bueno que tienen las reuniones de comisión y cuando hablas en Buenos Aires en comisión con expertos en economía. Y ahí conoces toda la historia. La deuda externa argentina actual es de más de 450 mil millones de dólares. ¿Sabes cuánto tomó el gobierno de Cristina Fernández, dicho por el subministro de Economía Kicillof? 200 mil millones de dólares. Año 2019, lo invito a buscar, a googlear a cualquiera de las declaraciones de Kicillof, donde decía, tomamos una deuda más o menos de 200 mil millones de dólares. Macri, que yo soy crítico de la deuda que tomó Macri, soy crítico y objetivamente, por más que se enoje alguno del PRO, se timbiaron la plata que les prestó el Fondo Monetario Internacional. Se la timbiaron. Y esto es así. Ahora, en el 2022, también se tomó una deuda del Fondo Monetario Internacional. La tomó el gobierno de Alberto Fernández, de la cual Cristina Fernández de Kirchner era la vicepresidenta. Y a mí que no me vengan con el cuentito de la ley 27.612, que fue la que utilizó el Congreso para habilitar al Poder Ejecutivo. No, señores, esta fue una suerte de auditoría que planteó Cristina al gobierno de Alberto Fernández, que mucho no lo ayudó, y a su ministro de Economía, Guzmán. Lo hablé con un asesor de Guzmán de aquel momento, que expuso esta vez sobre lo que es el préstamo que estaba pidiendo Milei al Fondo Monetario Internacional. Ninguna de las metas de aquel acuerdo, aún con la ley, se cumplieron.
Sí, yo te escucho y digo, se me ocurren un montón de cosas que podría, un montón de ventanas que podríamos abrir. Digo, sí. La deuda de que toma el kirchnerismo es contable, vamos, uno puede mirar los números, así que no hay mucha discusión al respecto. Digo, también hay que decir que el kirchnerismo estuvo 12 años en el poder y Macri estuvo 4. Y además, la deuda en general se contabiliza en porcentaje del producto. Cuando el kirchnerismo se fue, la deuda era alrededor del 45% del producto y hoy es de casi el 100% del producto, con lo cual ha crecido la deuda. Pero más allá de eso, y también diría que vos decís, el macrismo se timbió la plata del fondo, casualmente el ministro de Economía que tenemos hoy es el mismo de aquella época, pero más allá de eso yo iba al debate legislativo en torno a otras cuestiones que no tienen que ver por ahí con el fondo, sino por ahí con la ley bases, con la licuación que hubo el año pasado de los ingresos de los jubilados, con el presupuesto de la universidad, que por ahí, digo, está más allá de la discusión, porque podemos acordar que la gestión de 2023 dejó un contexto, un escenario bastante
complejo. Una bomba de tiempo, te
digo. Y que viniera quien viniera, incluso si ganaba las elecciones Sergio Massa, iba a haber que hacer un ajuste. O sea, eso prácticamente nadie lo discutía.
Mira, yo sí hay algo que puedo decir en mi vida política que me satisface, es no haber votado a Massa. ¿Está? O sea, insisto en esto.
Pero pará, yo más allá de eso, yo lo que quiero preguntar es, porque digo, hay algunas cuestiones en las cuales creo que todos los argentinos estamos de acuerdo. La universidad pública no se toca.
Sí.
Por ejemplo, digo,
plata de los jubilados.
El año pasado quedó a la vista eso, porque fue quizá el único stop que la gente le puso al gobierno de Javier Milei masivamente. Cuando quiso tocar la universidad, la gente dijo no, hasta acá.
Claro.
Con los jubilados pasa algo parecido. Ahora nosotros vemos ayer. Hablábamos de lo que se vio el miércoles en la Plaza de los Congresos. Digo, en un momento hubo un desembarco de las barras bravas de fútbol, bueno, todo lo que conocemos, ¿no? Pero este miércoles no había barra brava de fútbol y la policía estaba literalmente cagando a palos jubilados el miércoles en la plaza. Digo, y en todo caso, cuando hubo un avance para intentar recomponer mínimamente los ingresos de los jubilados, también se acompañó al gobierno para que eso no suceda. Digo, voy más allá del Fondo Monetario. Digo, por ahí hay algunas cuestiones donde al gobierno se le puede decir que no.
Es muy bueno, Diego, eso, porque justamente este diputado votó la ley de movilidad jubilatoria a favor. Lo que pasa es que aquí yo no me prendí en el juego de aquellos que gobernaron hasta el 10 de diciembre del 2023 planteando sesiones especiales donde proponían cosas que eran incumplibles. Entonces yo digo, no podés hacer algo cuando gobernás y lo que no hiciste cuando gobernás, después lo querés hacer desde la oposición. Porque lo dijo la misma Cristina Fernández de Kirchner. Vuelvo a repetir, uno puede googlear esto, son palabras de Néstor, son palabras de Cristina. Dicen, ¿a cuántos no nos gustaría darle un aumento a los jubilados? El 82% móvil, ¿pero quién lo paga? Esto decía Néstor Kirchner. Cuando se sancionó una ley en el Congreso, y fue vetada por Cristina Fernández.
2006, 2007 bueno, fue
sí,
eso, ¿no?
Igual, contemos, cierro con esto. Sí. Digo, entonces, cuando nosotros sancionamos la ley el año pasado de movilidad jubilatoria, y sigo sosteniendo lo mismo, el gobierno se equivocó al vetarla. Y yo también, por supuesto, voté en contra de ese veto. Yo estoy convencido, Diego Marilú, estoy convencido que los 70.000 pesos del bono mensual tienen que pasar a los ingresos permanentes de los jubilados. Y estoy convencido que el 8,5% que le deben de enero, de la inflación de enero del 2024, tiene que pasar al ingreso permanente de los jubilados.
Que ya actualizado por inflación es mucho más.
Exactamente. Eso no pone de ninguna manera en riesgo las cuentas fiscales. Es el 0,04% del presupuesto. Y ahí va otra crítica más. No estoy de acuerdo que el país no tenga presupuesto. Para mí el error con las universidades, ley que también voté a favor de las universidades. Y también voté en contra del veto de Milei a lo que era el presupuesto de las universidades. ¿Pero por qué lo hago? Por una cuestión muy sencilla. Si vos vas al presupuesto 2023, el presupuesto de la Universidad Nacional del Comahue era de 14.000 millones de pesos. ¿Sabés cuál fue el ejecutado? 26.000 millones de pesos. En el 2024 se ejecutaron casi 50.000 millones de pesos. Con lo cual vos no podés seguir teniendo un dibujito de un presupuesto prorrogado de 14.000 millones de pesos, cuando bueno, este año seguramente le vas a terminar adjudicando un ejecutado de 80.000 millones de pesos. Entonces, no estoy de acuerdo que el gobierno de Javier Milei no tenga presupuesto. Tendríamos que tener presupuesto en Argentina.
Porque eso es discrecionalidad, ¿no?
Es discrecionalidad, exactamente. Entonces, el gobierno de Javier Milei tiene contradicciones también en su discurso. Claro, y yo soy crítico de esto y lo he manifestado en mi voto de la Cámara. ¿Sabes lo que pasa? Que hay una lucha tan encarnizada entre kirchneristas y libertarios que depende, viste, lo que votes, te atacan de un lado o te atacan del otro. No, muchachos, yo no estoy del lado ni de un lado de la tribuna ni del otro. No estoy de acuerdo con los escándalos del Congreso Nacional, donde libertarios estuvieron peleando prácticamente a los empujones. No sé si llegaron a una trompada, pero eso no es lógico en el Congreso Nacional. Y tampoco estoy de acuerdo que cuando hay una sesión que se queda sin quórum, sale una patota de un bloque a increpar al presidente de la Cámara. Entonces no estoy de acuerdo con ninguna de las dos formas. No, no es casualidad que solo el 11% de credibilidad tenga la sociedad en el Congreso. Solo el 11%.
Yo te iba a hacer la última pregunta que tiene que ver con... vos dijiste cierta soledad tenías en el Congreso, porque bueno, no tenés ya no hay un partido tan fuerte con el que referenciarte, ni un gobernador. ¿Te referenciás?
No, gobernador sí.
Rolando Figueroa, sí. Ah, claro, eso, sí. Justamente eso te quería consultar, si cuando hay que tomar decisiones en las cuales está implicada la provincia, te referenciás con el gobernador Rolando Figueroa.
Mira, Rolando, yo he encontrado en Rolando un gobernador que es muy, tiene mucha templanza y te deja, digamos, margen de maniobra sobre algunas cuestiones que por ahí él no está en el día a día, porque a él le toca gobernar la provincia, no está en cada tema del Congreso. Los neurálgicos sí lo hemos trabajado juntos. Ley Bases, por ejemplo, cuando nosotros con el gobernador vimos que finalmente se iban a conseguir alrededor de 140 votos, o sea, la ley efectivamente iba a salir.
Sí.
Aprovechamos a meternos en el capítulo de hidrocarburos de la ley, ni más ni menos que la modificación de la 17.319. Muchos dicen, pero eso es un engaña pichanga. Engaña pichanga, mira vos, 460.000 barriles de petróleo día hoy produce Neuquén, algo así como 100 millones de metros cúbicos de gas. Y el 80, más o menos el 80%, Marilú, de las modificaciones que propuso Neuquén se aceptaron en el capítulo de hidrocarburos. Y es de buenos legisladores que si vos introducís modificaciones a una ley, después acompañes, porque el resto de los diputados están acompañando lo que vos propusiste, entonces es lógico. Y una aclaración aprovecho a tu pregunta. Yo no voté ganancias. También acá se encargaron de confundir a la gente diciéndole que dar quórum para la sesión de ley bases era también habilitar el tratamiento de ganancias. Bueno, es habitual que esto ocurra en la Cámara, no es un tema el que tratás, son muchos. Ahora, cuando tocó votar ganancias, yo lo voté en contra.
Osvaldo, te agradecemos muchísimo el tiempo. Lamentablemente se nos acaba el programa, pero gracias por la visita en el piso. Siempre es muy valioso poder conversar mano a mano. Lo hacemos habitualmente, pero cuando los protagonistas vienen al piso nos encanta
sí,
poder...
Sí, sobre todo con los referentes que tenemos en Neuquén a nivel nacional, porque bueno, tenemos un gobierno bastante centralista que es muy bueno saber qué está pasando y cómo se equilibran se equilibran estos dos estados, el provincial y el nacional.
Bueno. Es importante que en el futuro tengamos en cuenta de que tienen que bajar un cambio, el presidente tiene que bajar un cambio con su Twitter, su agresividad, también de aquella oposición recalcitrante. La Argentina la tenemos que construir entre todos. Y aprovecho a decirles también que estamos siguiendo muy de cerca esto que se comprometió el ministro Francos en el Congreso, porque hoy la responsabilidad de terminar el puente de la Rinconada la tiene Javier Milei, para que esto finalmente en agosto se pueda concluir y pueda estar habilitado el puente.
Ojalá.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Así pasó Osvaldo Giancafilo, diputado nacional del Movimiento Popular Neuquino por Neuquén, en los estudios de Río Negro Radio. Bueno, nos queda un ratito apenas, así que quédate ahí, no te vayas, que todavía tenemos a nuestro politólogo Alejo Paceto antes de cerrar.